Muy buenas a todos y bienvenidos a, bueno, este episodio de año nuevo, ¿no? De ya de inicio de curso, ¿no? Otra vez, ¿eh? De 2024. Feliz año a todos, ¿no, Juan? Feliz año nuevo.
¿Eh? Feliz año a todos.
Espero que todo vaya genial. Y bueno, para este episodio, ¿no? De principios de año hemos traído un invitado especial. Marcos Escamilla está con nosotros. ¿Qué tal, Marcos? ¿Todo bien?
Sí, muy bien. Hola, buenas. Encantado de estar aquí.
Feliz año nuevo, Marcos.
Feliz año nuevo.
Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? De ti, de la NBA, cómo empezaste la NBA.
Pues yo creo que fue hace, o sea, poquito, en realidad un año o por ahí, porque pues mi padre, que le gusta ver todos los deportes, y tal, pues está viendo uno de baloncesto, creo que era justo Tatum contra Doncic, y entonces, claro, yo ahí empecé a verlo, justo dio, creo que fue por Navidad también, justo dio que mi hermano se pidió una canasta para Reyes, la trajeron, y en la terraza, pues ahora... O sea, lo veo y lo juego, entonces.
Vino todo seguidito.
Sí, claro. Sí, ¿no? Muy bien, bueno, como habéis podido apreciar, Tatum es uno de los jugadores preferidos de Marcos.
Marcos ha pasado a ser nuestro experto en Boston Celtics, a partir de ahora.
O sea, que cuando haya así... Candidatos al anillo este año, ¿no?
¿Eh? Hombre,
sí, o sea, pinta bien con todos los fichajes que han hecho. Y bueno, la verdad es que, bueno, equipazo, ¿no? Bueno, estamos muy contentos de tener a Marcos con nosotros para empezar este podcast de Año Nuevo, ¿no? Hemos tenido un descanso en Navidad, pero bueno, vamos a repasar todo lo que ha pasado, ¿no? En Navidad y lo que está pasando ahora en la Liga y la actualidad, ¿no? Porque, bueno, dentro de un mes aproximadamente, en febrero, a principios de febrero, pues cierra el mercado de traspasos, ¿eh? Recordad que está abierto, ¿eh? Y bueno, ya ha habido el primer gran movimiento, ¿no? Del curso, ¿no? Por una,
sí, bueno, como supongo que ya se ha enterado todo el mundo, los Knicks han recibido a Anunoby, a Flynn y a Chiwa, y han traspasado a los Raptors a RJ Barrett, a Quickly y una segunda ronda del draft, aunque en New York es cierto que les habría gustado otra ronda más. Es verdad, ¿no?, que los rumores no han cesado, ¿eh? Se comenta que los Knicks estarían interesados en continuar traspasando jugadores y realmente hacer una nueva reestructuración del equipo. Pero bueno, este ha sido el movimiento. RJ Barrett se ha marchado a los Raptors y desde que ha llegado Anunoby no han perdido ningún partido.
Eso es, ¿no? De hecho, está jugando muy bien Randle, ¿no?
Sí, Randle está este último mes por lo menos haciendo 35 puntos cada partido casi, triple doble incluso.
Sí, sí.
Y claro, tienes a eso y luego a Brunson, que ahora parece ya la segunda estrella.
Sí, sí.
Pues, sí, claro, sí. ¿Cómo va a perder?
Sí.
Y además, bueno, Anunoby ha entrado muy bien en el equipo, ¿no? Recordemos que Anunoby era pues uno de los jugadores que los Raptors quería traspasar, ¿no? Porque el tema de la reconstrucción, ¿no? Y otro que también quiere traspasar a los Raptors es la otra estrella del equipo, ¿no? Por así decirlo, que es Pascal Siakam, ¿no? Que tiene a media liga detrás de él.
Sí.
Bueno, pues las últimas noticias por Sam Skaranya, que sabéis que es uno de los periodistas más reputados de la NBA, pues ha dicho que ha informado de que los Kings estarían muy interesados en Pascal Siakam, ¿no? En sumarlo a un equipo ya para hacer un equipo contender. Y los Warriors también, ¿eh? Los Warriors que ahora están en crisis total, ¿no?
Sí, los Warriors están palmando todo. Solo está Curry salvando un poco la situación. Sí. Pero los Warriors necesitan un traspaso seguro antes del cierre de mercado. Y por eso parece, como hay varios equipos así mal, parece que va a ser de los cierre de mercado más locos que ha habido.
Sí, no, desde luego es verdad que Pascal Siakam es un activo que bueno, a prácticamente cualquier equipo le gustaría incorporar. Es cierto que Toronto se desprende de él y pasarían a reconstruir, como os he dicho, alrededor de Scottie Barnes, evidentemente. Pero bueno, también hay equipos interesantes para Siakam, si no quieres a un equipo que ya ha sido contender, ¿no? Como los Hawks, también como los Thunder,
sí,
que sería una magnífica opción para los Thunder.
Sí.
Pero bueno, es verdad que se ha de ver también lo que pide Toronto. Sí. Y, a ver, bueno.
La clave en Siakam es que acaba contrato este año.
Uh-huh.
Entonces iría a un equipo que, pues como suele pasar a veces, ¿no?, que es agente libre, entonces a final de año podría incluso firmar con otro equipo.
Sí.
Pero tal como informaba el Sam Skaranya, decía que bueno, que a él no le importaría firmar un contrato multianual, o sea, hacer un contrato largo con el equipo con el que se vaya ahora, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, claro, entonces eso es un poco fiarse para el jugador, porque como luego le vaya mal, en junio igual o en julio dice, me voy a otro, ¿no?
Has hecho un traspaso y has perdido realmente, claro, un activo.
Sí, pero bueno, Toronto, pues eso, alrededor de Scottie Barnes, ahora con Barrett, con Quickly.
Sí, bueno. Y bueno, además de Siakam, el que ya lleva bastante tiempo en el mercado y ya lo llevamos comentando dos o tres podcasts, es Lauri Markkanen, que bueno, no sabemos qué va a pasar con él. Siempre tiene muchos pretendientes, como la Cenicienta, pero luego parece que nunca aparece el verdadero. Entonces, es un buen jugador, pero bueno, es verdad que...
No, además ahora los Utah han subido bastante, creo que llevan 17 victorias después de un inicio bastante malo y hoy se han cargado los Sixers. O sea, que hay que ver el tema como al final, también porque en Utah piden un montón de rondas por él y tal. Entonces, bueno, y luego los Warriors, ¿qué, Marcos, tú qué pasa? Has dicho que los Warriors están en crisis. ¿Qué pasa con Kuminga, con Moody? ¿Qué pasa ahí que parece que no tira la cosa?
Pues que han salido ahí unas declaraciones de que Kuminga dice, por ejemplo, que está descontento, que cree que no puede explotar completamente con Steve Kerr. Y Steve Kerr, que él dijo, siente que es uno de los entrenadores que más abierto está, o sea, que puede hablar con los jugadores y todo. Y entonces, claro, además Kuminga ahora lo está haciendo un poco mejor, entonces sería el principal antes de Moses Moody, Wiggins, que está también un poco mal.
Flojete, sí. Bueno, de hecho, Kuminga tiene que ha perdido la fe, ¿no?
El último partido de los Warriors que remontaron de 18, contra Denver, iban ganando de 13, de 14, y en ese momento saca Wiggins, Steve Kerr, y se produce la remontada, ¿no? Sí. Y Kuminga esperaba volver a salir para, pues hombre, como con él habían conseguido la ventaja, pues para volver a crear la ventaja, y no volvió a jugar.
Pero por lo que sea, no.
Kuminga no, se quedó pegado en el banquillo, y claro, evidentemente eso para un jugador que además es joven, que está jugando bastante bien.
De los jugadores jóvenes atractivos en el mercado, ¿no? Muchos equipos lo quieren.
Por eso hemos puesto todo esto, no es por comentar la situación de los Warriors en la parte de traspasos, sino porque parece ser que Kuminga no está contento y eso siempre es un motivo.
Y si suman a Siakam, pues parece que Kuminga se irá pronto si lo traspasan. Además que cuando, bueno, sabéis que el partido contra Denver se resolvió con un triplazo espectacular de Nikola Jokic ahí casi a medio del campo, escorado a la derecha.
Sí.
Y entonces cuando lo mete se ve la cara de Kuminga que hace como... No, en plan de bro, lo sabía, en plan de... Se va al vestuario y dice, bro, esto no puede ser, ¿no?
Claro, pero es bueno. Que un equipo que está ahí como en la racha mala de derrotas y de repente parece que vas a ganar a Denver, que es completamente candidato, y te mete el triple el loco.
Y te quedas con esa cara.
Una cara de... Y encima no ha jugado los últimos minutos del partido, ¿no? En fin.
Bien, continuamos con nuestra sección de noticias y aquí vamos a hablar un poco, yo tengo muchas ganas de hablar de esto.
De los premios del mes.
De los premios del mes y de los rookies del mes y de los entrenadores del mes. De los premios del mes en el oeste, el mejor jugador, tenemos a Shai, y en el este tenemos a Giannis Antetokounmpo.
Bueno.
Podéis hacer vuestras declaraciones.
Bueno, a ver, qué decir, ¿no? Oklahoma se ha cascado un mes espectacular y con Shai jugando nivel MVP. De hecho, lo han subido, luego lo comentaremos, pero lo han subido a como tercero en la lista del MVP, ¿no? Detrás de Jokic como segundo y de Embiid como primero. Y Giannis, la verdad es que está pegando un subidón total estas últimas semanas, después de un inicio algo flojo. Pero, por ejemplo, esta noche, la noche de... Sabéis que lo grabamos el domingo esto, ¿no? Pero bueno, del sábado al domingo se ha cascado 48 puntos y 17 rebotes, ¿no? Bueno,
sí, ha sido de locura.
Subiendo el nivel, ¿no? Y bueno, del rookie del mes tenemos a Jaime Jaquez, en el este de Miami Heat, que a Marcos le mola mucho, ¿no? Y a Chet Holmgren, ¿no? Del oeste, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de Jaime Jaquez?
Jaime Jaquez es que parece que lleva aquí 20 años en la liga jugando.
Efectivamente.
Es joven, pero parece que tiene una experiencia que...
Sí, con su pelo ahí. Sí.
Además es perfecto para lo de Hill Culture, ¿no? Que
eso es.
Está ahí en Miami y no podía haber tocado uno mejor. Encima parece que pues se robó el draft porque, claro, es... Pick 18 creo que
fue. Eso es, sí, desde abajo no.
Y nadie se esperaba que fuera a estar y ahora está rookie del mes de su conferencia.
Sí, sí, bueno, y luego lo de Chet, segundo mes seguido.
Sí, sí.
Bueno, lo de Chet es una locura. El otro día leía un comentario, no recuerdo de quién, ¿no? De que hemos normalizado ya la temporada de Chet Holmgren. Es verdad que Hitor Wembanyama está haciendo buena temporada, pero es que Chet Holmgren llega ya prácticamente los mismos números que Wembanyama. Pero en un equipo en el que Shai te mete 35 puntos casi por partido,
o sea, que tiene...
Jalen Williams te mete 20.
Debería valorarse.
Claro, mucho. O sea, me refiero. Chet al final está en un equipo que ya está hecho, metiendo prácticamente lo mismo que Wembanyama, en un equipo en el que él tiene que tirar todos los tiros, ¿no? O sea, lo de Chet Holmgren es una auténtica locura en este inicio de temporada.
Y le dijeron, después del partido, no sé si contra Celtics o contra uno de esos que ganaron, ¿no?
Sí.
Le preguntaron, tal, Chet, ¿cómo estás? ¿Cómo valoras tu inicio de la liga? Y dice, no he demostrado nada, llevo 30 partidos. Llevo 30 partidos, o sea, ¿sabes? Y bueno, en los entrenadores del mes tenemos a Tyronn Lue, con un balance de 11-2 en diciembre. Entrenador de los Clippers, ¿no? Que bueno, lleva 13 de 15 los últimos partidos, algo así.
Sí, sí, una locura.
Una locura después de lo que le metimos a los Clippers, luego hablaremos de ello. Y bueno, aquí tenemos a Joe Machula, ¿no? De los Celtics, ¿no? 12-2. Bueno, se confirma,
es que,
¿no?
Sí, es que ver, o sea, 12-2, es que ver perder a los Celtics un partido es raro.
Es muy complicado, sí. Es muy complicado. Sí. Bueno, lo perdió contra Oklahoma justo. Sí, pero es muy
difícil. Sí, pero por ejemplo, en el partido de Christmas contra los Lakers, que fue el de Celtics Lakers, es que pasaron por encima realmente del equipo. O sea, fue...
Empezaron y fue 12-0, creo.
Sí, sí. O sea, yo empecé a verlo y dije, ¿pero esto qué? O sea, ¿pero esto qué es? Sí, o sea, sí. Pero vamos a ver aquí dónde. Y luego, de hecho, contra los Thunder, que ahora vamos a hablar un poco de los Thunder. Los Thunder tenían una ventaja muy seria.
De 14, 18, algo así.
Tenían una ventaja casi de 20 cuarto. Puntos. Y en el último cuarto los Celtics se pusieron a 2.
Sí.
O sea, es que fue... Pero además, los Celtics que están a un nivel... Porzingis, por ejemplo, hizo 30 puntos.
Ha vuelto Porzingis, pero vamos.
Bueno, es una maravilla. El unicornio ha vuelto por fin después de las lesiones, de estar con Doncic y tal. Tenemos otra vez a Porzingis de vuelta. Y bueno, se suma la candidatura de los Celtics. Y por eso su entrenador es entrenador del mes. Desde luego.
O sea, claro. Es el total. Para mí es de los favoritos junto con Denver. Para mí es. Total. Celtics. Yo pienso que puede ser el año de los Celtics por fin, ¿no? Después de.
Yo también.
Después de Palma.
Estaría guay, Marcos.
Estaría bien.
Yo el año pasado ya lo vi ahí con el empate este de Derrick White sobre
la bocina. Sí, sobre la
bocina. El 7 en Boston. Que encima era para ganar 3-0. O sea, iban 3-0 y remontar eso, que no había pasado en la historia.
Eso es.
Y digo, guau, pues tiene que ser este. Y claro, hacen toda la reestructuración esta de ya no está ni Marcus Smart, ni Brogdon, ni Robert Williams. Y digo, hombre, pues tendrá que ser esto.
ya hemos venido a todo, ya no nos queda nada.
Sí.
Bueno, pues eso, continuamos con... Después de los Celtics, continuamos con el otro equipo, que ha jugado mejor este mes de diciembre, a pesar de que ahora ha perdido los últimos partidos contra Hawks y contra Nets, que son los Oklahoma City Thunder, que bueno, para hacer un repaso del mes de diciembre, bueno, pues se han cargado a equipos como los Boston Celtics, que es el mejor de la conferencia oeste, de los Minnesota Timberwolves, que se lo han cargado también, el mejor equipo del primero de la conferencia oeste, Denver Nuggets allí dos veces, campeones del año pasado, los Clippers cortando la racha de los únicos partidos que ha perdido los Clippers son contra Boston precisamente y contra Oklahoma, dos seguidos, luego ya...
Hemos de decir que Oklahoma este mes se ha cargado prácticamente a todos los contenders, ha sido una barbaridad. Es verdad que, aunque seamos aficionados de Oklahoma, yo por lo menos no veo a Oklahoma este año ganando el anillo, ni mucho menos.
Le queda uno,
yo creo que lo perfecto sería que llegara a unas semis de conferencia o algo así.
Que aquí hay experiencia en playoffs.
Efectivamente. O sea, verdad que si los eliminasen en primera ronda sería un auténtico fail, porque no cogerían toda la experiencia que se merecen.
No sería real.
Claro, o sea, al final... Pero bueno, es verdad que yo por lo menos estoy muy contento con la regular season que está haciendo Oklahoma y se ven cosas de auténtica locura. Dentro de unos años esto puede ser una barbaridad porque Jalen Williams sigue a un nivel magnífico. Chet Holmgren dos veces rookie del mes. 6 mejor jugador de la conferencia. Giddy está metiendo triples uno detrás de otro. Yo estoy viendo otros partidos, pero es una auténtica locura. Y bueno, Wallace.
Jason Wallace es el rookie, ¿no? Desconocido. Rookie
este año.
Pero es un especialista defensivo.
Lo de los Thunder este último mes, precisamente.
Sí, justo este mes de diciembre. Luego han empezado un poco.
Está cuadrando todo. Y en un equipo joven no es.
No, recordemos que es el segundo equipo más joven de la liga. Y va segundo del oeste.
Quiero decir una cosa: refuerza la candidatura de Chet Holmgren al rookie del año, porque es que. Prácticamente el año pasado, sin Chet y Wallace, Oklahoma no estaba en estos puestos. Año, de repente, Oklahoma con Chet y Wallace, es verdad que ha mejorado Jalen Williams, ahí sigue a su nivel, ¿no? Pero bueno, el subidón, Chet...
De hecho, yo creo que ha ganado 23 partidos y en la temporada 2019-2020, es decir, hace 3 o 4 temporadas, Oklahoma ganó 22 partidos en total.
Sí,
y ahora, en 2-3 años, ha pasado a ser segundo del oeste O sea, muy bien.
Hablando de un equipo magnífico...
Vamos a otro que es pésimo.
A una crisis... existencial, vivencial, que bueno, ¿de quién vamos a hablar si no son de los Lakers?
Resacón de Las Vegas.
Efectivamente.
Nunca mejor dicho. Porque parece que desde que ganaron la Copa,
Sí, sí.
A partir de ahí ya. Ya está, es el único título que queremos, ¿no?
Sí.
Han salido incluso de puestos de play-in, o sea, están por debajo del décimo puesto, ¿no? Y hay problemas, ¿no, Marcos? Hay problemas entre el entrenador, ¿no?
Sí, parece que. O sea, LeBron y Davis lo sostienen más o menos, pero. Uh-huh. Mira las estadísticas y Cam Reddy solo ha metido 5 puntos, Taurian Prince 2, Austin Reeves que está saliendo del banquillo no sé por qué y mete 20.
Y tal cual.
Y esos son los puntos de Lakers.
Sí. Es verdad que hay problemas en el vestuario, lo de las rotaciones y los roles en los Lakers es una cosa un poco...
Sí, hay entre el entrenador y los jugadores no entienden muy bien la rotación del entrenador. Sí, un poco
eso siempre es algo defectuoso para un equipo. Sí, claro, si no entiendas cuándo tienes que salir y por qué sales y... Es un poco, y bueno, en fin.
Pero bueno, y luego los propietarios y la gerencia de los Lakers están con el entrenador, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, para que veáis un poco lo que pasó, Los Lakers ganaron a Oklahoma. Es para que eso. Sí. No, bien, es el único.
Bueno, a ver, ganaron a Oklahoma. Sí. LeBron metió 40 puntos. Sí,
le dan como brote.
Sí, sí, o sea, sí, le da, efectivamente.
Hizo
le da
creo que 6 de 6 en triples ese partido, LeBron.
Sí. Luego vino 5 de 5. 5
de 5. Luego vino su fail contra los Boston Celtics. Sí. Pero bueno, fue un partidazo de LeBron.
Sí, pero me refiero que lo han puesto a LeBron de base. O sea, que han.
Sí, sí, ahí, están intentando.
Sí, arreglar el. Pero por ejemplo, yo creo que tienen traspasar jugadores y formarse. Sí, D'Angelo sí. Russell.
No, este tiene mercado, tiene que hacer algo seguro. Porque si no. La temporada pasada ya lo hicieron y fue. Y fue, muy bien. Estaba igual es. Que esto. Iban muy mal. Hicieron ahí cambios. Vino a Chimura, creo.
Vanderbilt también.
Vanderbilt. Hicieron ahí varios cambios. Sí. Y subieron muchísimo hasta llegar a finales de conferencia.
Sí, sí, a ver si hacen algo, pero bien. Vamos a encadenar con otro equipo que es de los peores de la. Bueno, de los peores. Están de los peores de la historia, ¿no?
Sí, sí, esto. Bueno, ya lo venimos comentando.
Sí, pero como hubo parón navideño de podcast, pues lo vamos a comentar ahora. Los Detroit Pistons han igualado el peor récord de rachas seguidas, de derrotas seguidas en la NBA con 28 derrotas seguidas. Lo pierden todo, no ganan ni a las canicas.
Oye, están en su liga particular, ¿no? A
ver, el draft, ¿no?
Siguen más derrotas. Bueno, es exagerado, ¿no? Es verdad que rompieron la racha con 28 porque ganaron un partido.
Sí, justamente ganaron el partido contra Toronto cuando no tenía a Nunobi, sí. Cuando había traspasado a todos.
Y los partidos de antes era. Sí. O sea, los analizaban los periodistas y era: este partido es muy bueno para que gane. Sí. No tienen a Chihuahua, a Flynn y tal. Sí. Entonces dicen: encima juegan fuera, no sé qué, tienen el back-to-back.
Sí.
A ver, y solo ganaron de dos.
Era algo que ya todos deseábamos, lo de los Pistons. O sea, siempre está bien lo de hacer récords. Pero hacer récords tan
pesados. Yo me quedé con ganas de uno más. Me dio rabia incluso que ganara a Toronto. Y
sí,
che,
pero bueno.
Bueno, pero también van a la par con los Hornets, ¿no?
Que sí, con los Hornets y los Pistons. Sí, sí. Sí.
No, los Pistons.
Ah, perdón, sí, los
que los Hornets y los Pistons han cerrado diciembre con un récord de una victoria, 12 derrotas ambos. O sea,
sí, bueno,
solo han ganado un partido, dos entre los dos, uno Hornets y uno Pistons. Bueno, sí. Hornets desde que no está, la Melo Ball, la verdad que se han caído.
Está lesionado y...
Se han caído un poquito de.
Y los Pistons, que a mí no me parece que tengan que llevar ese récord, ¿eh? O sea,
sí, no, sí. Tienen jugadores jóvenes.
Tienen a Cunningham, a Jalen Duren del draft que es reboteador.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno. No, totalmente.
A Jaden Ivey, o sea, hay varios. Que...
No, si es que lo que sorprende a los Pistons es que es un equipo muy, muy joven.
Sí.
Pero, y ya llevan añitos. Cunningham es de hace dos o tres drafts, seguro.
Sí, sí, 2021.
O sea, me refiero
pero yo creo que le falta veteranos, porque el entrenador tiene el mejor entrenador de la temporada pasada, que es Monty Williams.
Sí,
o sea, que no sé. Sí, que la gente ya está perdiendo la cabeza con Monty Williams en plan de tal. De hecho, hay una tienda en Detroit.
Sí, que vende los alitas.
Que vende las alitas. Que dijo, si gana, vendemos alitas gratis.
Claro. Entonces, es una apuesta segura, ¿eh?
Subió una historia a alguien, mis alitas.
Es
uno de los.
De los pisos, ya ganas otros tres partidos a la que.
Y la afición con bolsas de basura en la cabeza que ponía Sell the Team.
Sí, se vende al equipo, ¿no?
Es verdad, o sea, que lo de los pisos. O sea, pero no se comprende precisamente por eso, porque tienen jugadores jóvenes, tienen muchísimo talento. Es verdad que a lo mejor no al nivel de los Thunder, por ejemplo, que es un equipo también joven que tiene mucho talento.
Sí, pero
o para los Magic. No para ser el peor equipo de la NBA, ni mucho menos, ¿no? Eso es algo que podemos entender. Bueno, los Spurs ahora mismo se puede entender. Sí. Pero es que lo de los
además,
Pistons.
Da la sensación de que los Pistons suman más los veteranos que los jóvenes. Sí, excepto Cunningham y Jalen Duren, que son los que se salvan. Bogdanovic está sumando muy bien. Alec Barks está metiendo muchos puntos. Pero luego se me queda corto Jaden Ivey. Para mí, Marvin Bagley III y James Wiseman están defenestrados. O sea,
sí, bueno, es ridículo.
Qué mal. El otro día casi ganan uno con un triple A de Alec
eso
Burks.
Es, sí.
¿Contra quién? Un partido
de dos
también casi lo ganan.
Eso
hubo
es.
Dos prórrogas, creo.
Eso es. Ha mejorado los últimos partidos, hemos de decirlo.
Sí, han mejorado.
No es que le metan palizas de 50.
Sí, pero porque yo creo que se han dado cuenta de que realmente son el peor de la historia y están haciendo récords en la que luego eso, tú, si eres líder como Cunningham, tú luego te quieres traspasar un equipo. Dice, pero vamos a ver, si tú has sido el del peor equipo de la historia y tú eres el que tenías que llevar la batuta.
A mí Cunningham me da un poco de pena.
Sí, de hecho lo entrevistó otro de los periodistas insignia de la NBA, que es Adrian Wojnarowski, y le dijo que había supuesto para él esta derrota, o sea, esta racha. Y dijo, pues para mí es la experiencia más humillante de mi carrera, más como la que me ha hecho más humilde, ¿no? También, ¿no? Porque dices, no nos lo esperábamos, ¿no? Pero bueno, con el año nuevo vienen cosas nuevas, ¿no? Viene otra edición del All-Star en febrero, para recordar que podéis seguir votando, ¿no? Hasta el 19 de enero, y hay tres días que los votos cuentan por tres, que son el 12 de enero, el 15 de enero y el 19 de enero, que
bueno,
es el último día para votar,
quiero dar un
¿no?
palo existencial Juan viene con a la NBA, palo. Al All-Star, porque es que el All-Star siempre hay injusticias en la vida, esto lo tenemos que saber todos, ¿no? Para poder vivir mejor, ¿no?
Sí.
Pero es que lo de que este año en las votaciones... se y esté por detrás de Curry. Eso es criminal.
Bueno, sabéis que podéis
pero
votar.
Esto es de audiencia.
Sí, pero aún así, o sea, pero ¿qué clase de NBA, en qué temporada está viendo la NBA los aficionados?
El fanatismo.
Por favor, o sea, sí.
Vamos a poner en contexto. Sí, bueno, sabéis que las votaciones van. Tiene una, como ha dicho Marcos, tiene una gran parte de la audiencia, que ahora veremos lo que han votado la audiencia, han publicado los últimos resultados, y luego votan, creo que son periodistas y entrenadores, hemos dicho, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ver la alineación titular, el quinteto titular del oeste y del este. Recordar que los dos exteriores, los dos bases o escoltas más votados en cada conferencia son los dos que salen titulares, y luego hay tres interiores.
Point guards, o sea,
eso es.
Escolta base y luego front court o algo
eso
así.
Eso es, backcourt y front court.
Alero.
Eso es.
A la pivot y pivot.
Eso es, el backcourt sería la escolta y base, que claro, son los dos más votados a cada conferencia. Y como ha dicho Marcos también, el frontcourt serían los interiores, alero, a la pivot y pivot, ¿no? Bien, la alineación más votada del oeste ahora mismo es Luka Doncic, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant y LeBron James. Esos son los que serían titulares ahora.
Ahí...
Sí,
poner
ahí...
a 6, o sea, que no es que Curry esté fatal, pero es que 6 está muy bien.
Es que lo de 6 es que es una cosa que no se comprende.
Y a mí, o sea, Jokic merece estar, pero es que yo pienso, vale, ¿yo qué voy a ver?
Sí.
Entonces yo, Jokic siempre, es más, Jokic lo ha dicho que no es, él no está para jugar eso, que él no, porque el All-Star es de lucirse y tal, eso y él es. Dice y que él... no hace ni mates casi,
claro.
Entonces a mí me da pena Kawhi.
Sí, Kawhi, sí,
y
eso
yo
es.
Lo voto.
Yo te voto.
O sea, yo voto
tenía
Kawhi,
que
Durant, hijo. Kawhi, Durant, LeBron. Eso aunque Jokic se lo merezca y lo sé, pero...
Sí.
Y luego, bueno, ahora comentaremos los más votados, como ha dicho, los Clippers tienen ahí a todo el Big Three. Eso es. Y luego en el oeste, o sea, perdón, en el extra, hemos dicho el oeste, a la conferencia este, los más votados son Damian Lillard, Tyrese Haliburton, que me parece un acierto que esté ahí, ya lo comentamos en el Instituto Turame, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid y Jason Tatum.
Esos tres están
impepinables, así no se puede hacer.
Si Embiid no se lesiona, da por no jugar. Bien.
Sí. Ahí yo... Bueno, ahora lo hablamos en el 10, pero he metido a Brunson.
Eso es. Claro. Es otro de los jugadores que está jugando muy bien.
Cuando tú votas, te salen, como creo que es por el puntos, el primero. Y está Trae Young siempre, porque lleva 29 y los bases del este no meten puntos, pero Trae, como es la estrella de Hawks, y no lo vota nadie.
Sí.
A ver, va tercero en las estadísticas por detrás de Haliburton y Lillard, pero claro, va tercero, no saldrá de titular con SGI. Bien, vamos a repasar rápidamente los 10 más votados. En el oeste, pues en bases tenemos a Doncic y Curry, que empezarían como titulares, y luego a Shai, a Harden, a Irving, Anthony Edwards de Minnesota, Ja Morant, que lleva dos semanas jugando en la liga.
Ja Morant ha vuelto y ahí está, número 7.
Ni Irving ni Morant los compré mucho.
Sí, es que Irving está lesionado toda temporada, o sea, ha jugado muy pocos partidos. Ja Morant, que ha vuelto.
Claro, Ja Morant está promediando 28 puntos porque ha jugado 5 partidos y ha metido 32, 28, 21.
Sí. Pues, a la gente le mola ver a Ja Morant y hacer unos matazos.
Sí, es
verdad que
pero que no se entiende muy bien porque ha jugado 3 semanas, como mucho. Vale. Darren Fox de los Kings, Klay Thompson, otro que.
En fin.
También se mueve un poco por lo que decía Marcos, ¿no? También de
jerarquía
eso. Porque Clay, la temporada de Clay, en fin. Y Austin Reeves de los Lakers, que bueno, se ha metido ahí, bueno, está bien, ¿no? Porque bueno, al final está jugando.
Para
bien.
Estar el 10 es
está genial. Y luego a los interiores tenemos a LeBron James, Kevin Durant, Jokic, que partirían de titulares, y luego Anthony Davis, Kawhi Leonard, que tenemos aquí el voto incondicional de Marcos, Paul George, Luego, Alperen Sengun, este pivot de los Rockets está jugando muy bien. Se sorprende que esté en el puesto 7.
Parece el próximo
eso
Jokic.
Eso dicen que es el baby Jokic, lo llaman, ¿no? Luego, Víctor Wembanyama. Detrás de Víctor Wembanyama, Chet Holmgren.
No diré nada porque no merece la pena.
Y luego, el último puesto, Karl Anthony Towns.
No, es verdad que sí que puedo decirlo, Víctor Wembanyama y Chet Holmgren. Sí. Podemos comprender, ¿no? Víctor es el pick número 1.
Sí.
Y aunque Chet, desde de momento, haya sido mejor.
Está jugando mejor.
Es verdad que todo el mundo tiene ganas de ver a Víctor Wembanyama porque es espectacular. Esto dice un partido
contra los Bucks le metió un tapón.
Un tapón allá.
Y hizo un alio contra tabla. Muy bueno.
He de decir que lo de los alios contra tabla. Esta temporada de rookies lo inauguró Chet Holmgren.
Eso es,
no
bueno.
Ni la mitad de publicidad.
Es que contra eso Clippers. Es el problema. Es que te despiertas y te metes a Twitter o lo que sea y te sale un highlight. O sea, o tres highlights del partido de anoche de Wembanyama.
Sí.
Pero bueno, Chet. sí que claro. Salen, pero no...
Pero
sí,
no con la misma... Sí.
Pero bueno, sí que yo sí que, y desde mi perspectiva, sí, de aficionado de los Anders, sí. Puedo entender que Wembanyama, sí, 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 yo también no. Tengo ganas de verlo.
Tampoco, o sea, sí.
Y, bueno, es un unicornio como Chet, pero es que también es un unicornio y hay ganas. Y bueno, sí, sí. Pasamos ya al este directamente.
Al este, pues los 10 más votados del este serían Haliburton, Lillard, que son titulares, eso, en base y escolta, Haliburton, Lillard, luego Trey Young, es lo que decía Marcos, que no entra en el quinto titular, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, LaMelo Ball, que está lesionado. Luego Derrick White, fruto de la buena temporada de los Celtics, ¿eh? Aquí sí que se valora un poco más el tema de, no es como sí. Clay, por ejemplo, que aquí es el rendimiento.
Para mí titular no va a ser,
pero en cual puede entrar.
En el All-Star que se
sí. Luego de Mar de Rosen, que es lo poco salvable de los Bulls, aunque han mejorado mucho, y Jrue Holiday, ¿eh? Que es un jugador con poca
sí,
la prensa le da muy poco a Holiday, sí, es un jugadorazo.
Yo el otro día...
Los Bucks ya no se hablaba, hombre, porque con Middleton y Anteto, y ahora ya...
Lo de Holiday es una locura.
Me parece un jugadorazo completísimo.
Tiene un muy buen porcentaje de acierto de 3.
Sí, de repente.
Además,
esta temporada.
De tiro de 2 también. De defensa es una pasada.
Una bestia.
Es una auténtica locura. Me parece un jugador perfecto para cualquier contender. Yo pienso que si no sabes quién meterte en tu equipo, métete un Jrue Holiday. Sí, hay que vivir así.
Y luego de interiores, pues tenemos a Giannis, Embiid y Tatum, que están de titulares por ahora. Jimmy Butler, que no ha jugado muy bien esta temporada para mí. Jalen Brown, Bam Adebayo, que ha subido. Todas las temporadas de Bam Adebayo, pues sube los puntos por partidos que mete, o sea que genial. Mikal Bridges de los Nets, Porzingis, otro de los Celtics, que tiene prácticamente a todo el quinteto titular metido ahí. Y a Kyle Kuzma y a Pablo Banquero.
Lo de Kuzma un poco.
Sí, ¿verdad? Lo de Kuzma, ¿no?
Yo creo que la gente lo que quiere es un poco de risas.
Lo único salvable de Wizards, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que no se merece estar ahí, pero bueno.
Tal cual.
O sea, por delante Banquero está.
Sí.
Banquero, sí, Banquero está.
Hizo el otro día un triple doble, primero de su historia.
Bueno, yo lo único que espero, y desde aquí llamo a periodistas y todo aquel que vote luego para la NBA, es que subsanen estos errores de los aficionados.
Lo de Brunson, a mí...
Sube a Brunson.
Sí,
el año pasado ya lo merecía.
Sí, hay que meterlo. A ver, recordemos que de estos 10 más votados salen los titulares, pero también de estos votados salen los reservas. O sea, no solo son los 5.
Obviamente. Sí, pero ser titular no es estar importante.
Claro, Harden, por ejemplo, Shai, si sale tercero, pues obviamente estará en
sí, hombre, sí. Por encima, si ves alguno de estos, luego es MVP del All-Star. Sí. Y eso sale en las estadísticas.
Y además que luego hay veces que firman contratos. Si eres 3 veces All-Star, te sumamos X dinero, ¿sabes?
Claro, sí.
Bien, vamos a repasar, bueno, pues rápidamente, pues después del All-Star, equipos que van muy bien. Hemos comentado lo de los Knicks, ¿no? Con Randle al principio del capítulo de ahora, bueno, sí, de este capítulo estamos grabando, que empezó fatal Randle, pero ha metido al menos 20 puntos en los últimos 18 partidos, al menos, no significa que haya metido 20, ha metido que 20 o más, y promedia pues 28 puntos más o menos y 50%, 54% en tiros de campo en los últimos partidos.
La temporada promedia 24 puntos por partido, que no es nada desdeñable.
Sí, y junto con Brunson, que también promedia 25, están en camino de ser la primera pareja de los New York Knicks desde Fraser y Reed.
Si sabéis quiénes sois, Fraser y Reed,
sí. Jugadores de temporada 70 por ahí y tal, en promediar más de 20 puntos por partido.
Es una
¿sabes?
Locura, o sea, si sabéis eso.
O sea, que eso es. Bueno, pues está jugando muy bien lo que comentaba Marcos al principio, ¿no?
Empezó ahí con unos porcentajes y selección de tiro muy...
Paupérrimo de Randle y...
De que parecía que Russell Westbrook ahí en los Lakers. Y ahora está genial, pues eso, al menos 20 puntos en los últimos 18 partidos sobre los Knicks.
Está genial, sí.
Sí, aunque, ojito, ya lo he comentado al principio, ¿no? Pero está abierta la puerta a un posible traspaso de Randle.
Los Knicks quieren ser contenders.
Sí. La verdad es que los Knicks ya llevan muchísimos años sin ser contenders y yo creo que ya los jugadores...
No, yo he leído hasta incluso que... Perdón, sí, de verdad.
No se fían un poco del posible proyecto de los Knicks. Porque claro, tú al final vas viendo que año tras año se supone que los Knicks van a renovar, van a hacer un nuevo equipo. Siempre hablan de superestrellas, tal... Y vamos a ver, los Knicks están siempre fuera de...
Yo he leído que no se han rendido con Karanson y Towns.
Nada.
Así estamos.
Se vayan rindiendo porque... Nada.
Bien, unos que sí que dan miedo son los Ángeles Clippers, ¿no?
Aquí yo veo que Oklahoma puede ir muy bien, no los situaría a contender, pero veo que si Clippers... estos Clippers van muy bien, sí que son contenders.
Hombre, porque también nos queda otra ya después.
Hemos de decir que ha sucedido lo mal del comentarista. Aquí
les dimos muchísimo
Clippers,
cada semanita.
Dijimos que Harden era pésimo, que se iba a retirar, que eran los rumores. Y nada, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? 13 victorias en los últimos 15 partidos, cuartos en el oeste. Y subiendo.
Harden ha subido posiciones.
Están a un partido de Denver, creo, a 3 de Minnesota. O sea, están ahí... Están cuartos, pero como si vamos.
Sí. Además, tiene a su Big Three, Harden, Kawhi y Paul George en el All-Star, en los 10 más votados del All-Star.
Y ojito y bueno, a Westbrook, que está jugando muy bien desde el banquillo.
Desde la segunda unidad,
ha aceptado su rol.
Sí, sí.
Y bueno, es que de los últimos 15 partidos solo han perdido contra Boston, probablemente ganadores del anillo este año, de esa es mi triple, y contra Oklahoma, que ha hecho el mejor mes prácticamente de sus últimos 5 años.
Probablemente ganador,
o sea,
del anillo de los 2 años.
Efectivamente, o sea, es que al final...
Y de hecho Oklahoma, si consigues ahí ser el MVP, que no me parece que va a conseguir de momento, vale, o sea, está ahí, pero
veremos,
ojalá
sí.
Chet es el rookie del mes, sería por primera vez en la historia que los dos de un mismo equipo... Sí. Desde 1900 mucho, que dos mismos equipos consiguen ganar el rookie y el
luego,
MVP.
Bueno, no hemos hablado de Dignolt en el entrenador del mes,
sí,
pero
porque los Clippers tienen un partido mejor, más ganado.
Pero sí, perfectamente.
Se podía haber entraba. Sí. Y luego, para acabar esta sección de actualidad, pues tenemos a Haliburton, que bueno, los Pacers se han cargado las 4 veces que han jugado a los Bucks.
Eso
me gusta, ¿eh?
Sí, sí. De hecho,
me hace una posición interesante.
De hecho, Giannis ya lo dijo después del partido. Dijo, ya es que están en nuestra cabeza todo el día, porque te vas a dormir, los tienes en la cabeza, te vas a entrenar, los tienes en la cabeza,
Giannis
te vas a comer,
tiene pesadillas
con los Pacers.
¿Han perdido los cuatro
que han jugado contra el Milwaukee?
Y el de la bola, que se llevó la bola del partido, Giannis, que metió 64 puntos, también lo perdieron.
Tal cual. Pero yo creo que eso no fue contra los...
No fue contra los Pacers.
Sí, fue contra los Pacers.
Se lo llevó
sí,
porque el rookie metió.
Entonces...
¿Sí también lo perdieron?
Sí.
Puede ser.
Yo creo que es.
Ostras.
Bueno, dejamos la duda. Buen apunte de Marcos.
Pues ya ves. No lo sé. Ahora me estás sin dudar. Bueno, 4 han perdido seguro. No sé si.
Voy a buscarlo.
Sí,
yo también vi que eran todos los enfrentamientos.
Sí, es verdad.
Pero bueno, es que claro, con.
Con Haliburton
haciendo 20 asistencias, 20 puntos. O sea, más de 20 puntos. Que solo habían hecho Magic y Stockton, que son los mejores asistentes de la historia de la liga.
O sea, Haliburton consiguió 20 puntos y 20 asistencias en partidos back-to-back, es decir, partidos seguidos. Por ejemplo, martes y miércoles juegas, pues consiguió 20 puntos y 20 asistencias al menos.
Y con dos pérdidas.
Eso es, con dos pérdidas. Y eso solo lo había conseguido Magic Johnson y John Stockton, o sea, dos de los mejores jugadores de la NBA de la historia, ¿no?
No, ganaron los Bucks, ¿eh?
Ganaron los Bucks.
Consiguió anotar 64 puntos para guiar a los Milwaukee.
O sea, en los últimos 5 partidos, 4 para Pacers.
4 para Pacers, gran apunte, ¿ves? Por eso necesitamos a Marcos aquí, ¿ves? Es clínico. Pues eso. Y luego, pues contra los Knicks consiguió Haliburton consiguió pues el career high suyo de asistencias, que son el 23 asistencias. Igual el récord de un jugador de los Pacers con 23 asistencias. Y bueno, pues va camino de.
Contentos con Haliburton, estar en el All-Star seguro. Muy bien, adelante, Pacers.
Vamos con nuestra sección extra con noticias, bueno, un poquito más.
Luctuosas.
Sí, que no os gusta oír esto porque, bueno. Vamos a empezar con la retirada de Ricky Rubio de la NBA, ¿no? Por temas de, lo anuncio esta semana, por temas de salud mental. Bueno, pues recordemos que ya no inició la liga con los Pacers por ese tema, ¿no? Porque estaba, bueno...
En verano no jugó el Mundial,
renunció al Mundial. Y bueno, pues después de 12 años en la liga, ¿no? Vamos a hacer un poco de recap de la carrera de Ricky Rubio, un jugador, pues bueno, que fue un auténtico... fue muy precoz, ¿no? Con 17 años estaba jugando. Yo me acuerdo, jugó con el 2008 contra Estados Unidos con Kobe y fue el mejor del partido, ¿eh? Y bueno, fue el draft de 2009, el número 5 seleccionado por los Wolves antes que Stephen Curry, que seleccionaron en el 7. O sea, que antes, me refiero, nadie puede, pocas personas pueden decir eso, ¿eh?
Sí.
Y luego pues después del Minnesota Timberwolves pues estuvo en los Jazz, en los Suns, volvió a los Timberwolves y luego en Cleveland, y bueno, pues fue el MVP del Mundial 2019. Estuvo en el mejor equipo de rookies.
Bueno,
2019.
Hemos de decir que no se retira el baloncesto en general,
Lo de cuando gana el anillo campeón del mundo, a él no es el campeón del mundo, está el ACB, está no sé qué, claro. Pero bueno, entonces, se habla para el Barça.
La vuelta al Barça.
No se descarta para nada volver a jugar a Europa. Es verdad que Donovan Mitchell ha dicho que siempre tendrá un lugar especial para él.
Eso es.
Y bueno, yo he de decir que a mí me da mucha lástima en la carrera de Ricky no haberle visto en un contender real, fuerte.
Es un
que hay con si lo hubieras visto en un equipo con posibilidad para ganar el anillo, habría sido una locura, ¿no? Porque
sí,
recordemos que al principio Ricky Rubio, a sus primeros partidos en la NBA, tenía problemas con la anotación, pero es que daba un montón de asistencias.
De hecho,
allí flipaban,
más,
¿no?
Vi el otro día que casi hace un cuádruple doble.
Eso es.
9 puntos, 12 asistencias. 11 rebotes, 8 robos.
Es
un jugador que además...
Pero que esos son de los típicos que las estadísticas no hablan por él.
Sí.
Pero que...
Sí, es una locura.
Si ves los partidos hace mucho más.
Y luego tuvo un partido en el Madison con Cleveland que metió una barbaridad de triples.
Que todo lo que había metido
en su carrera, ese partido lo metió flipando.
No, es un jugador de equipo, al final te renta muchísimo.
Sí, no.
Y bueno, pues eso. También el entrenador de los Cavaliers le ha elogiado, le ha dicho que es un jugador espectacular. y bueno, pues que le desea lo mejor y eso, ¿no? Y luego también Gasol, obviamente, pues Pau Gasol, pues en palabras de Pau Gasol le ha dicho: tu valentía y fuerza ayudará a muchísimas personas, ¿no? Pues bueno, también bien. El tema de a ver si recupera.
Y de una semi-retirada de la NBA vamos a una, retirada real. Andre se ha retirado otras 15 temporadas, ha jugado en Heat, Bulls, Bucks, Nets, Suns, Rockets, Raptors, un montón de equipos, ya lo sabéis.
Dragic.
Y bueno, ha sido una vez All-Star.
El jugador más mejorado de la NBA. Y pues Goran Dragic, pues que es un jugador. Bueno, es
la verdad es que yo pensaba que ya no se iba a retirar, que iba a estar hasta los 60, porque ya lo veía en todos los partidos, lo veía, digo, esto que.
Y tendrá su partido de homenaje en Eslovenia, ¿no? En agosto, o sea, ¿qué tal? Y luego la noticia random de la semana, pues que Howard vuelve a jugar en la NBA. Perdón, la NBA no. Vuelve a jugar, ojalá sí. Pero bueno, va a jugar al baloncesto otra vez en Filipinas. Espectacular, Dwight Howard. Una lástima porque
no
ya...
No se quiere vincular nunca.
Sí, no, efectivamente.
La verdad es que...
Y bueno, pues ya está.
A mí ya alargar esto tanto...
Son dos semanas, ¿eh? Sí. O sea, me refiero a jugar del 19 de enero al 28
de enero en Dubái.
Eso tiene pinta de ser más rédito económico que cualquier otra cosa.
El campeonato es en Dubái, o sea que tampoco... Ya, y luego, como última noticia, pues bueno, Orlando Magic anuncia esta semana que va a retirar la camiseta de Shaquille O'Neal, el mítico 32. Recordemos que Shaquille O'Neal fue el número uno del draft de Orlando. Y es la primera camiseta que va a retirar Orlando en su historia. O sea, que tendrá la ceremonia, tendrá lugar el 13 de febrero, después del partido contra Oklahoma City Thunder. Para celebrar... Sí, la verdad es que pinta ser un... Porque además Orlando es el rival generacional de Oklahoma.
De los Thunder,
yo lo tengo clarísimo.
Porque los Pistons los hemos defendido.
Los Pistons, sí. Por lo que sea, los Pistons le queda un poquito de... Al final, sí. Y bueno, porque, y además aprovechando que es el 35 aniversario de la franquicia de Orlando, pues le tiene la camiseta de Shaquille O'Neal. Y bueno, tiene un hito espectacular, ¿no? Junto con un tal Chamberlain, Will Chamberlain.
No me suena.
No te suena de nada, ¿verdad? Pues bueno, Shaquille O'Neal se va a convertir en el segundo jugador de la historia en tener la camiseta retirada con tres equipos. La tendrá con Orlando, la tiene con los Lakers y la tiene con los Miami Heat. Uh-huh. Y Chamberlain, pues es el único jugador que lo tenía hasta ahora, que la tiene con los Lakers, con y los Warriors y con los Sixers.
Ahí el tercer jugador que será...
A LeBron.
Efectivamente.
Y encima con Heat y Lakers también.
Eso es.
Y, bueno, con Cavaliers.
Cabría decir que los Lakers estarían en los tres primeros jugadores que han retirado la camiseta en tres equipos.
Los Lakers han tenido...
Sí, a Chamberlain, a Sachs.
Y bueno, luego comentamos brevemente la lesión de Chris Paul, que se ha fracturado la muñeca izquierda.
O sea que va a estar...
A ver, yo he de decir... Voy a meterle un palazo a Chris Paul.
Venga, otro palito,
es que
venga,
me encanta, es un jugador buenísimo, tal, no sé qué.
Sé lo que
pero
quiera,
si pero... lo fichas, sabes que se lesiona. O sea, es un jugador que sabes, y más estas últimas
menos temporadas. En Oklahoma, menos en Oklahoma.
Tú sabes que va a estar lesionado. Es más, que en los momentos duros, digamos playoff,
sí.
Es poco probable que lo vayas a tener, ¿no? Sí. Me pasó, creo que fue contra los... Bueno, en los Suns ha pasado.
En los Suns en la temporada pasada.
En la temporada, o sea,
y luego, y aunque lo tengas, da igual, porque te encontrarás con un árbitro que se llama Scott Foster.
Sí, lo reventará y...
Que no ha ganado ni un partido cuando pita a Scott Foster.
Que lo expulsará.
Sí, y que el último partido de Liga se cansó con él y le dijo pues que era, en fin,
bueno,
un
sí.
insulto así bastante.
Y bueno, Gary Payton también se lesionó de la espalda.
O sea, que los jugadores están en horas bajas y bueno, pues lo mejor son los rookies, ¿no?
Y luego, sí la verdad es el rendimiento
de... Pofinski y Jackson Davis están...
Sí, lo de Pofinski... Yo he de decir que no lo había visto hasta creo que fue el partido de Navidad de Denver Warriors y me pareció un jugadorazo, ¿eh?
Sí, dije, otro los tapados, ¿no?
Pofinski me gusta también, pero como... O sea, estilo Jaime Jaquez.
Eso, te iba a decir, uno de los tapados totalmente.
A mí del otro día lo vi y me gustó muchísimo. Y bueno, nada, ahora cerramos ya con nuestra sección MVP.
De MVP,
¿no?
Rápidamente, brevemente. Hacemos un repaso. El podcast de esta semana es un poco más largo.
Pero tenemos un invitado especial.
Pero tenemos un invitado especial, o sea que está totalmente justificado, ¿no? Y además, claro. Repaso navideño. Bien, la carrera del MVP. Embiid sigue favorito. Primero, la carrera del MVP por la que publica la NBA siempre. Ha conseguido 30 puntos y 10 rebotes a menos. 30 puntos y 10 rebotes en los últimos 14 partidos.
Pero hay que poner un paréntesis sustancial y grande aquí. Y esto puede ser... A ver,
clave.
No es una noticia para los aficionados del baloncesto, pero para los que queremos que salgan el MVP, es una muy buena noticia. Y es que,
ya sabes pura.
Que la NBA ha introducido una norma que es que si un jugador se pierde más de o sea, no llega a 65 partidos en la temporada.
Morán no llega, por ejemplo.
Efectivamente.
Morán ya puede ganar el MVP.
No puede ganar ningún. No solo el MVP, sino ningún premio ni nada. Entonces, Embiid ya se ha perdido 7 partidos. Y si sigue con esta dinámica, se perdería 18 partidos y entonces. No
claro,
podría ser MVP.
Lo máximo que uno se puede perder para ganar el MVP son 17 partidos. Porque ya 62 menos 17 se supone,
sí.
65.
Matemáticas.
Y entonces, eso es, matemáticas. Y entonces, Embiid está en ritmo de perderse 18. Sí, sigue así. Y además recordemos que Embiid siempre tiene problemas de, pues eso, de continuidad, de lesión.
Sí, porque es pivot.
Entonces, bueno, vamos a ver si Embiid, qué pasa al final con Embiid, ¿no? Juan está deseando.
¿10 partidos?
Que...
No le deseo nada malo, ¿eh? Simplemente.
No, pero bueno, que no juegue.
Lo típico, a un par de descansos, que esos de load management.
Sí, que ya si gana el MVP a 6, que sea porque es muy bueno.
Exactamente.
Luego, en segunda posición, tenemos a Nikola Jokić. Aquí esto, bueno, a ver, estas semanas.
A ver, yo creo que esto es un error de la NBA. Es verdad que el game winner contra los Warriors es un espectacular, triple que solo puede meter él. O sea,
pero la semana pasada y la anterior yo...
Pero ese triple no puede dictaminar.
Claro,
o sea, no puede hacer...
Es un poco como con el All-Star, ¿no? Jerarquía, ¿no? Quitas porque es buenísimo.
Yo a Jokić lo pondría por detrás de Shea y de Doncic, por lo menos, está en este
porque
momento.
Doncic lo está normalizando, pero hace 40
días. Lo de Doncic es una bufada.
Entonces, bueno, es verdad que... Bueno, creo que lleva los últimos 4 partidos... tiene casi un 90% de acierto.
Ah, sí, que ha fallado... 4 tiros
eso
en los
es.
Últimos
5 tiros. Eso es. Y es un porcentaje más alto en una racha de 4 partidos de Will Chamberlain.
Sí, pero es verdad que si nos alejamos un poco, insisto, en el Christmas Day contra los Warriors, creo que metió 21 estuvo puntos al final, pero creo que 16 de tiro libre y hizo como 1 de 8 en tiros o algo así.
2 de 8 en tiros y 21 puntos de tiro libre. No sabes cómo, pero siempre sumas.
De hecho, creo que tiene también el récord, el peor porcentaje de un pivot. De la historia de la NBA, creo que lo tiene 2 veces, con un 30% de tiro o algo así.
Es que ese partido fue. Curry estuvo muy mal también. Él metió el primer triple hasta el tercer cuarto. Y cuando lo metió, se quedó con la cara esta de así.
Sí, lo de solo en casa, ¿no? Pero bueno, no sé si fue en ese partido, pero bueno, tal.
Bien.
Luego tenemos a Shai Gilgeous-Alexander, que lo han subido al tercer puesto, Es verdad que ahora Oklahoma ha palmado esta semana, o sea que igual lo bajan luego otra vez. Pero bueno, tercero en la carrera por el MVP. Para nosotros no se le da el crédito que tiene.
Hombre, o sea, vosotros como aficionados yo como objetivos digo que no se le da.
Sí.
Bueno, es decir, puntualizo ya.
A ver, yo intento ser objetivo.
No, pero que es líder en robos, pero es líder en robos por un montón. O sea, normalmente cuando hay líder, por ejemplo, en tapones, se llevan 2 décimas con el que está por detrás.
Sí, 3,1 y 2,9.
Sí, o sea, me refiero. Shai a lo mejor lleva, creo que lleva 2,5 o algo así.
4 por partido. 2,5.
Y el siguiente otro es... ya 1,8, 1,7. Sí, o sea, es una auténtica locura.
No, además, igualó a Michael Jordan como... Igualó o estuvo en... Compartió la racha con Michael Jordan de partidos con más de 25 puntos y más de 2 robos en seguidos. Sí, o sea que...
Pero bueno,
y ya está. Luego, otro que no se le valora, como ha comentado Marcos antes, Luka Doncic, ¿no? Que nos está acostumbrado a hacer locuras, ¿no?
Sí.
Locura Doncic.
Y ya todo el mundo lo acostumbra y hace triple-doble cada día y no se dice nada.
Tiene casi más de 7 partidos con 40 puntos o 7 partidos con más de 40 puntos al menos. Segundo máximo anotador de la NBA. O sea, es el tercero, más puntos por partido.
Claro, aquí juega un papel fundamental y es el equipo.
Shai
está a un grandísimo nivel. La temporada pasada también, pero ¿qué pasa? Que ahora los Thunder están a un grandísimo nivel también. Entonces están altos en la clasificación. No pasa lo mismo.
Dallas empezó muy bien. Pero
va a depender de cómo acabe.
Ahora Dallas es una
palmatoria. Es que es lo que comentamos siempre, ¿no? Para ser MVP necesitas jugar muy bien, tener muy buena prensa y hacerte querer por la prensa y que luego el equipo funcione.
No, y da la sensación de que a Doncic, todo el mundo ha asumido que es un jugadorazo, que tal, no sé qué, pero luego en verdad es un jugadorazo. Pero luego al MVP no lo pones. O sea.
Sí, es una locura.
Me da la sensación de un poco Lakers también.
Porque
tiene a Irving y a Doncic, que no es lo mismo, pero.
Sí.
Pero... Y luego tienen ahí a. Jugado, o sea, Grant Williams, no sé qué, que hay días que te meten Grant Williams 5 triples y otros que no te hacen nada y son 40 puntos de Doncic, 20 de Irving y acaban con esos puntos.
Es la tónica de los Dallas, jugadores que son muy regulares los últimos años igual.
Una lástima,
y luego el quinto en el top 5 de MVP tenemos a Antetokounmpo, que es verdad que, bueno, hoy se casca, como comentábamos, de 48 puntos y 17 rebotes, ¿no? Espectacular, ha hecho varios triples últimamente, tenemos el partido, como comentaba Marcos, que hizo 64 puntos contra Pacers.
Y un partido muy bonito contra Wembanyama.
Buen
tapón, con muchos highlights. Pero Giannis le hace póster.
Le hace primero póster Giannis.
Los dos se pican.
Se pica y que le dice, quiero el aclarado. O sea, el uno contra uno contra Wembanyama en el póster. Taponazo.
Creo que no... Este no puede medir un 2.25. Sí, 2.25 o más.
Dice, está listado en el oficial... En el registro oficial, como que mide 2 y pico. Pero dice, esto no mide ni
esto
de fly.
Este mide más.
Mira, eso es. Pero es verdad, aquí vamos a dar un pequeño palito a la NBA. Sí. Porque es verdad que parece que Giannis Antetokounmpo tiene. A ver, ahora no, pero en semanas anteriores, que tiene partidos buenos de tal, ya lo ponen en el MVP. Se le da muchísimo más bomba a lo que hace Antetokounmpo que a lo que hace Doncic.
Es que lo que decimos, la prensa para el MVP importa muchísimo. Y si tú tienes buena prensa, puedes permitirte jugar partidos un poco más flojitos.
Sí,
que luego vas a estar ahí.
que luego, sea, haces un partidazo como Antetokounmpo y haces,
insisto,
highlights y tal.
Esto pasa con todos los premios, con Wembanyama y Cochet pasa igual. Hmm. Un partido bueno,
Wembanyama, además, el MVP son solo, o sea, estrellas, y entonces las estrellas son las más mediáticas. Claro. Pero, por ejemplo, con el MIP, el Most Improved Player no pasa tanto porque a Tyrese Maxey no...
Claro.
Ahora tiene prensa, pero no es... No influye tanto.
Claro. Sí, sí, no, desde
y,
luego.
Sí, sí, entonces eso. Que revertimos, Antetokounmpo no es por las últimas semanas.
Está
jugando espectacular y seguramente suba al tercer puesto, tal. Pero es verdad que durante el principio de temporada pues, lo mantenían ahí, que era, no sé. Y bueno, de hecho, Antetokounmpo es el jugador más votado de todo el All-Star, con 2 millones y pico de votos, ¿no?
Entonces,
pero bueno, eso es lo que comentamos, ¿no? Bueno, y con nuestro ranking de MVP tradicional acabamos el programa de hoy, el repaso navideño, el repaso de esta primera semana de enero de año, de liga.
El sexto, por si lo queréis saber a alguien, es
Tatum. Lo sabíamos.
Es verdad, tío, es verdad, Emma.
Entiendo que es el top 5.
He de decir que si llegan a las finales los Boston Celtics, Marcos Escamilla estará aquí para comentarnos toda
hombre,
la
análisis
de los
todo
Celtics,
hombre.
Y nos tendrá que hacer una porra para la final.
Eso.
Porque ya tendremos los dos.
No, el año pasado yo dije Phoenix Boston y Phoenix fue el que más complicado se lo puso a Denver, que le hizo 4-2.
Eso.
Luego se barrió a todos.
Queda aquí explícito.
No.
Que
cuando empiezan los playoffs hacen la porra, ¿eh? Aquí, sí, en el oeste, en el este y eso, así que nada, bueno, pues cerramos con este episodio. Seguidnos en redes sociales, en todo, en, bueno, estás disponible los episodios en todas las plataformas, las que queráis, en Amazon, Spotify, en Evox, lo podéis escuchar desde cualquier momento. Estad atentos a todo lo que vayamos sacando. Así que nada, muchas gracias, Marcos, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hombre, no. Si estás siempre invitado, eres siempre bienvenido. Ya lo sabes, cuando quieras venir, estás a tu elección. Cuando quieras pasar, es más que bienvenido. Así que nada, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Así que nada, feliz año nuevo otra vez, ¿no? Y que vaya muy bien esta segunda semana de enero, ¿no? Con la vuelta al curro y nos escuchamos pronto. La música utilizada es diferente. The 50 Sounds.